Esta época del año trae consigo la llegada de platos y dulces típicos que solo se pueden disfrutar en este periodo tan especial. Estaremos de acuerdo si te digo que España cuenta con una gran variedad de zonas y regiones muy diferentes entre sí, por lo que en cada comunidad es tradicional comer una comida distinta. Seguro que ya has empezado a cocinar y que ya tienes preparado tu menú para estos días. Pero en la próxima media hora te vamos a dar alguna idea para que sumes. En los próximos minutos vamos a hablar de la gastronomía de la Semana Santa. Vamos a empezar repasando algunos de los platos más típicos en esta época del año y lo vamos a aderezar con un poquito de historia. Nuestra primera parada nos lleva hasta Castilla y León. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Empezamos por un plato de cuchara, la sopa de ajo, también conocida como sopa castellana, es muy común en este periodo del año, sobre todo al finalizar la procesión de la madrugada de Viernes Santo, cuando los nazarenos la utilizan para recargar fuerzas para después de tantas horas procesionando. Este plato se elabora con ajos, pimentón, huevos, aceite y sal, y en lugar de fideos se utiliza pan. En su origen, su función era aprovechar el pan que había sobrado de días anteriores que ya no se podía comer por su dureza.
Siguiente parada, La Rioja, el plato típico de Semana Santa y que podemos encontrar en cualquier parte de la región estos días, son las patatas viudas.
El nombre se debe a que la protagonista de la receta es la patata, que en este caso no va acompañada de carne. De hecho, no tiene nada que ver con, por ejemplo, las patatas a la riojana que llevan chorizo. El plato es muy facilito de cocinar y los ingredientes son patatas, pimientos, cebolla, ajo, pimentón, aceite, sal y laurel. Se trata de un plato de origen humilde en el que el pimentón daba su personalidad, porque era un plato muy barato.
Uno de los lugares en los que se vive con más devoción estos días es Sevilla, y si vas a pasar alguna jornada en la capital andaluza, no te puedes perder sus garbanzos con espinacas. Es, podríamos decir, una especie de sustituto del potaje.
La diferencia es que esta receta es más seca que el potaje y no va acompañada de bacalao. En este caso, este plato se realiza con garbanzos, espinacas y pan. Es una de las tapas más famosas de Sevilla, que alcanza sus mayores hitos de consumo probablemente con la vigilia y sobre todo los viernes de cuaresma. Pero lo más curioso viene de sus orígenes, que nos trasladan a la cocina andalusí, de nuestros antepasados árabes. La hipótesis más repetida apunta a que la espinaca viene de Persia, el lugar donde se cultivó por primera vez, y en el siglo XI la introdujeron los árabes en España en su expansión hacia Occidente. Así llega la espinaca andalucía.
Cuarta parada, País Vasco. Un lugar, por cierto, donde se come estupendamente y que no podía faltar en esa lista.
La Semana Santa es temporada de bacalao, así que no es de extrañar que uno de sus platos estrella para estas vacaciones sea el bacalao al pilpil. La receta se elabora con bacalao, ajo, aceite de oliva y un elemento picante que puede ser guindilla o cayena. Por su parte, la salsa se realiza con la propia gelatina que desprende el pescado al cocinarse. Está para chuparse los dedos, Rubén.
Y vamos a terminar esta ruta en Zamora, Gonzalo.
En la provincia de Zamora, sobre todo en Salamanca, encontramos una especie de empanada rellena de diferentes ingredientes, como pueden ser chorizo, lomo o panceta y huevo cocido. En este caso, se suele comer en el conocido como lunes de aguas, el lunes después de Semana Santa, un lunes en el que ya se puede volver a comer carne.
Bueno, hemos estado solo en 5 lugares, pero si continuamos, pues nos quedan las monas de Pascua, en la zona mediterránea, los pestiños, en Andalucía, la leche frita, en Palencia. Bueno, de momento, este pequeño recorrido, para lo que ha servido, es para abrir boca, pero vamos a continuar. Como sabes, en Semana Santa no se come carne, lo que hacemos es tirar del pescado, una tradición que ya comenzó en plena Edad Media, y la verdad es que el pescado es una buena opción.
Se gastan muchas jibias, sepias, vaya, suelen comprar la gente, suelen comprar pescado bueno, salmonete, merluza, pastos días.
Vicente es el presidente de la Cofradía de Pescadores de Carboneras, y nos cuenta un dato muy curioso. El bacalao que estamos comiendo en España estos días no viene de nuestros mares, de aquí cerca, no. Viene de los mares del norte.
Aquí se pesca bacaladilla, bacalao, ¿no? El bacalao lo traen del norte. Suelen traerlo Noruega, Irlanda o por ahí. La bacaladilla, pues un pescado blanco, que lo pesca los barcos de arrastre, parecido a la merluza, a la pescadilla, pescado así, la molla blanca.
Está haciendo mal tiempo, ya lo estás viendo. Así que no todos los barcos han podido salir a faenar. Por lo tanto, el precio sube ¿Cuándo vamos a hacer la compra al súper?
En Almería el cerco está en veda ahora, hasta el día 1, hasta el lunes. Está en el mes de marzo parado. Y el arrastre estuvo parado el mes de febrero y ahora está pescando, pero con los tiempos estos que tenemos estos días que vale el pescadinero, pues no han podido trabajar los hombres.
Al bacalao le vamos a sumar el garbanzo.
Que no me coma garbanzo ahora es porque no quiere, no porque sean caros.
Claro. Ramón García es productor de garbanzos en Carmona y secretario general de COAG en Sevilla. Y a diferencia de lo que nos contaba Vicente, estos meses sí que han sido buenos para el garbanzo. Eso sí, las legumbres que nos comemos ahora, ojo, son las que se han plantado en verano. Aún así, esta temporada parece ser que tiene buena pinta.
Ahora invito a los garbanzos, pues estamos precisamente en la fecha de garbanzos. Hay un refrán que dice que por San José, ni nacido ni por nacer. Quiere decir que ya deberían de estar sembrados, pero no nacido. Es verdad que está haciendo buena pluviometría, que está lloviendo, con lo cual de alguna manera garantiza la nacencia. Y estos garbanzos no los cosecharemos hasta el verano de 2024, es decir, dentro de unos meses.
Ramón en Andalucía, donde se planta un garbanzo blanco, muy gordo y tierno, que en el panadar es como mantecoso. Ojo en las últimas campañas, que se han estado plantando entre 30 y 35 mil hectáreas, por lo que si se producen 1.000 kilos por hectárea, estaríamos hablando de aproximadamente 37 millones de recolecta. No está mal, ¿eh?
Una recomendación que el garbanzo es una legumbre muy sana y que bueno, que tenemos que volver a recuperar nuestra alimentación de antaño, que se puede demostrar que es una alimentación bastante sana. Como sea, con langostino, con bacalao, con todo está bueno.
Como sea, con todo está bueno el garbanzo. Además tiene una ventaja respecto a otros productos y es que en este caso sí es de cercanía.
Desde hace unos años acá se está volviendo a producir el garbanzo nacional, pero hubo unos años que prácticamente el garbanzo no se sembraba porque no podíamos competir desde el punto de vista económico con el garbanzo mexicano. Pero es que no podíamos competir venían unos precios muy baratos y entonces pues se dejó de sembrar porque no era rentable.
Hemos hecho un repaso extenso por muchos productos, hemos hablado del bacalao, hemos hablado del garbanzo, pero ¿hay alguien que en Semana Santa no se come una torrija? ¿Cuántas han caído ya? Más de una, ¿no? Bueno, quiero hablarte ahora de una torrija muy peculiar. Es una innovación absoluta, pero que mantiene la tradición. La llaman Burger Torrija. Y tú dirás, ¿esto qué es? Bueno, pues básicamente es un trampantojo que simula ser una hamburguesa con queso, pero que cuando le pegas un mordisco, tiene el sabor de una torrija. De hecho, ha ganado un premio como la segunda mejor torrija de la Comunidad de Madrid. Y la ha creado nuestra siguiente invitada. Paula, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿cómo se te ocurre esto? ¿Cómo pasas de la torrija a la burger torrija?
Bueno, pues a mí me dio una idea estupenda. Un chef que se llama Chema Isidro, que es fantástico, yo la admiro un montón y me dio la idea. Entonces nosotros en El Obrador la hemos perfeccionado al ponerle el queso, que es una crema pastelera, con agar-agar y darle la forma de una loncha de queso. Y también hemos añadido la típica cebolla roja pochadita, haciéndolo un trampantojo del cabello de ángel con arándanos, teniendo con arándanos. Y bueno, la hamburguesa, que es la Tori Burger, a todo el mundo le encanta y todo el mundo cuando la ve dice es que no me puedo creer que esto sabe a torija y que está tan buena. Entonces estamos súper contentos nosotros aquí.
Oye, ¿cuántas pruebas haces para llegar a esto? Porque supongo que desde que se te ocurre hasta que llega al final, el proceso es muy largo.
Pues un montón, te imaginarás, porque es que encima es un grado de dificultad mucho mayor porque las hacemos al horno. No las freímos las típicas torrijas fritas en aceite, sino que las hacemos al horno, por lo cual tiene mucha más dificultad. Y luego la carne la hemos simulado con el pan de centeno, ¿no? Porque veíamos que era lo que más parecido al color podía simular la carne. Entonces el pan de centeno es muy complicado porque al ser amargo y estar tan compacto, luego no cogía la leche bien, había que dejarlo en remojo y haciendo millones de pruebas hasta que al final hemos dicho, esta tiene que ser y esta es la Tori Burger como tal. Y aparte va acompañada de salsas, que no puede faltar obviamente, el ketchup, la mayonesa y la mostaza. El ketchup es una confitura de fresa, la crema pastelera La mostaza es crema pastelera y la mayonesa es mascarpone. Imagino mascarpone.
Supongo que a ti te pasa lo mismo que a todo el mundo. La torrija es un postre fundamental. Lo has visto en casa siempre. Cuando le dices a, no sé, si a tu equipo, a tus amigos, a tu familia, oye, estoy pensando en hacer una burger torrija, ¿cómo te miraron? ¿Qué te dijeron?
Bueno, pues que es que siempre se me ocurren cosas raras y están acostumbrados ya. Y de hecho con el equipo en el Obrador hicimos un montón de pruebas, porque aparte queríamos también añadir patatas fritas, hicimos pruebas de patatas fritas, quedaron espectaculares porque lo hemos hecho con plátano macho, como el fruta escarcha, la típica del rojo, pero con plátano macho, así como unos bastoncillos de patata frita, pero no sabía la torrija, entonces digo, es que no pega, no pega, así que vamos a dejar la torrija como tal, porque a veces que menos es más. Y fuimos con ello al concurso y todo el mundo ha flipado en colores. Prácticamente decía, es que no me puedo creer, que es que es una hamburguesa, y al darle un mordisco y verla, que es, efectivamente es una torrija cremosa, esponjosa y tan rica, o sea, todo el mundo se quedó alucinado.
Eres muy joven, ¿tu pasión siempre ha sido la repostería?
Sí, desde pequeñita con mi abuela hacíamos un montón de postres en casa y siempre quise, nosotros llevamos 2 años con el Obrador en Alcorcón y siempre quise dar un producto artesanal que no tenga colorantes, ni aditivos, ni conservantes, nada. Y siempre he ido con la misma filosofía, ¿no? De que sea todo lo que vayamos a hacer o vender, que sea como si lo estuvieras haciendo en tu casa con tu abuela, que tenga esa distinción.
¿Y qué es más complicado, meterte en el Obrador o hacer las cuentas para mantener el negocio?
Bueno, cada cosa tiene su puntito, pero al fin y al cabo, si lo haces con ganas y con actitud y que quieras cada día mejorarte y superarte, pues todo sale al final.
¿Estás pensando algo para el año que viene?
Sí, de hecho ya les estaba diciendo hace un par de días al equipo, yo, ¿qué os parece si hacemos esto? Y dice, Paula, no me puedo creer que ya estás pensando en el año que viene. Y yo, que claro, porque es que pues, es que hemos puesto el listón muy alto. Entonces digo, es que no podemos ir con cualquier cosa, porque se esperan algo igual, que rompa esquemas, ¿no? Que digas, ¿esto qué es? Entonces sí que le estamos dando vueltas, pero ya tengo un par de ideas que tengo tiempo, ¿no? Un año entero para hacer pruebas y mejorarlas y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Algo que la gente no se espere, ¿no? De que digas, esto es imposible que sea verdad, que es un trampanto juntado en toda regla.
¿Hoy has trabajado mucho o estáis con el Obrador cerrado?
Sí, estamos a tope. Aparte es que nosotros el año pasado también nos han dado 2 premios con la torrija tradicional y la torrija innovadora también nos dieron un premio. El año pasado hice una torrija de tiramisú y estamos teniendo muchos encargos por desde Madrid Sur, Madrid Centro, entonces sí que estamos a tope y bienvenido sea, que sea tanto trabajo, aprovecharlo y venderlo y repartir felicidad. Y estamos muy contentos, la verdad.
Bueno, pues a ver si lo digo bien, si me equivoco me corriges. Paula Ver.
Sí, está bien.
Así es, la creadora de la Burger Torrija, la segunda mejor torrija de la Comunidad de Madrid, que tiene muchas ideas y va a seguir trabajando. Muchísimas gracias y a seguir así, a seguir creando.
Muchas gracias.
Paula no es la única persona que ha innovado con las torrijas. De hecho, como sabes, normalmente se hacen con leche, pero hay gente que todavía las elabora con vino.
Decirte que todos los años hacemos una colección nueva, como si de bodas se tratase, de todos los productos tradicionales, en este caso las torrijas, y este año la hemos hecho versionadas al vino.
Es el pastelero José Fernández. Este año ha querido ir un poquito más allá.
Y entonces hemos hecho una colección basándonos en los vinos. Hemos hecho una de Rioja, una de Albariño, otra de PX, otra de... Hemos metido el champán, el vermouth, y es una colección de 6 torrijas que creo que está gustando mucho.
El propio José admite que se venden más que las de leche, pero que estas torrijas, un poco más diferentes, pueden servir para ser divertidas al terminar una reunión familiar. Ahora bien, la torrija tiene que estar buena. Es la regla número 1. Por lo tanto, ¿cuál es el secreto?
Yo creo que el secreto, lo primero, ingredientes de primera calidad. Y lo segundo, la pastelería hay que darle tiempo al tiempo. Es decir, no puedes ir con prisas y carreras. Todo lleva su proceso, todo lleva su tiempo y todo lleva su elaboración. Siguiendo esos pasos, siempre tendrás un producto de primera calidad.
Más allá de la torrija, otro dulce típico de estos días son las monas de Pascua. Se cree que el origen de este dulce data del siglo XVIII. Por entonces, la tradición indicaba que el abuelo o el padrino debía regalar al niño una torta hecha con el mismo número de huevos duros que su edad, siendo el tope los 12 años. Mark tiene una pastelería y las monas de Pascua son su especialidad. Eso sí, tarda lo suyo en hacerlas.
Bastante, porque todo es hecho a mano el chocolate. Hay algunas que son hechas más en serie, como pueden ser por los huevos, pues que aquí el trabajo es más adornarlo. Pero todo lo que serían las otras se hace todo a mano. Una vez hecha la mona, se pasa a otro departamento. Este departamento, pues bueno, se adorna.
Las previsiones que manejan los pasteleros son buenas. Sin embargo, los precios, por ejemplo, de las torrijas han subido un 72% en los últimos 3 años. Estamos hablando de las torrijas más caras de la historia. Esto se debe básicamente a los ingredientes. Y es que ha subido el precio del aceite, 67%, los huevos un 5% y el azúcar un 4%. Y claro, si llevamos todo esto al resto de gastos que vamos a tener, pues nos podemos ir haciendo una idea.
El año pasado pues se preveía que sería más flojo y la venta pues estuvo muy bien. Este año más o menos se prevé igual, manteniendo pues precios, ¿vale? Y bueno, la idea es vender al máximo.
Bacalao, garbanzos, torrijas, monas. Puede que te haya entrado hambre por la hora que es. A lo mejor incluso tienes una comida o cena familiar estos días, y si es así, pues vamos a darte algunas ideas con todo un maestro de la cocina. José Carlos Fuentes tiene varias estrellas Michelin, ha gestionado varios restaurantes de éxito, fue nombrado cocinero el año 2010, y sobre todo, y lo más importante, es un chef por vocación. José Carlos, chef, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿la Semana Santa es un reto para un chef?
Bueno, no, yo creo que es una semana más.
O sea, que no cocinas nada distinto, tú lo que te pones es, te metes en la cocina y lo que te vaya surgiendo.
No, a ver, con nada distinto, yo me aburro cuando cocino una cosa siempre la misma mucho tiempo, me tengo que estar cocinando. O sea, a mí que venga la Semana Santa y me vuelva a recuperar la receta del potaje de bacalao, pues me hace muchísima ilusión, porque hace un año que no la cocinas y volver a cocinar algo siempre es bueno.
Estamos hablando de platos de cocina muy tradicional, de cocina muy de casa, ¿no? Ese sabor a cuchara. Un chef que siempre está buscando, como tú dices, darle una vuelta a algo, se plantea, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Qué puedo hacer distinto?
Bueno, yo ya aquí en donde estamos ahora en Madrid, en Señor Pepe, que no hago, claro, las michelinas he dejado atrás para hacer una cocina tradicional, con un ticket medio normalito. Lo que busco no es innovar y hacer la piruleta, la tercera piruleta, sino que esté rico, concentrado, volver al sabor de antaño, que cuando te metas la cuchara en la boca te se peguen los labios. Uh-huh. Eso también, eso cuesta casi que más.
Claro, porque ahí compites con el recuerdo que tienen los clientes de lo que han comido en casa, ¿no? De esas cocinas de su abuela o de esos recuerdos que tienen de niño, ¿no?
Lo que pasa es que cada vez es más fácil competir con el recuerdo, porque ya casi nadie cocina en casa. ¿Y quién puede decir que recuerda el plato de la abuela? Muy pocos ya. No sé, yo yo ya tengo 47 y cuesta recordarlo.
Si tenemos que buscar algo para estos días, estamos hablando del potaje, estamos hablando del bacalao, pero por ejemplo, el bacalao se puede hacer de muchas maneras, ¿no?
El bacalao se puede hacer de muchísimas maneras, pero de muchísimas. Se puede hacer rebozado, se puede hacer frito, se puede hacer al pil-pil, se puede hacer en potaje, cocinado con garbanzos, se puede hacer crudo en ensalada, con la típica esqueixada catalana o el chateau, que son ensaladas de invierno catalanas. O se puede hacer como en el potaje, que está divino también, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre partiendo de un buen bacalao.
Y en un país como el nuestro, en el que hay tanta diversidad, cuando tú te pones a configurar una carta o te pones a configurar un menú, supongo que tendrás dificultades, ¿no?
¿Dificultades para crear una carta o un menú? No,
sí, porque puedes dejar fuera muchos platos que a lo mejor crees que puedes dar una buena versión de ellos, pero claro, tienes que elegir unos cuantos, tampoco puedes tener una carta muy larga, ¿no?
No, claro, no, siempre hay que tener una cosa coherente, ¿no? Pues aparte no puedes tener 50 porque mareas al cliente, cuando hay mucha oferta no sabes al final qué elegir. Pero a mí me es muy fácil crear cartas, no sé, cuando llevas ya 36 años cocinando como llevo yo, crear platos y pensar recetas es muy fácil. Uh-huh. Es muy fácil.
Oye, y una cosa que nos preocupa a todos a la hora de ponernos a cocinar es el precio de los productos. A vosotros también, ¿no?
Sí, sí, por desgracia sí. Sí, intentamos mantener el precio lo más estancado posible, pero la verdad es que hay materias, cosas que han subido mucho.
Y en ese caso...
El bacalao no es de las que más ha subido.
Sí, el bacalao sigue siendo humilde.
Sí, bueno, humilde.
Bueno, pero en ese caso, en el que, por ejemplo, ves que un producto se te va a subir mucho, ¿qué haces? ¿Buscas un sustitutivo y dices, no, mejor esto no lo hago porque no le voy a sacar lo que creo, voy a otro?
A veces sí, a veces incluso los pescados de descarte, que no son tan conocidos como los famosos, que son más caros, y da mucho mejor resultado, ¿eh? Hay pescados que las espinas dan un sabor para hacer caldos estupendos y no son tan conocidos. Y luego cuando les quitas las espinitas, los pones bien presentados en el plato, son platos fantásticos también.
La última que te hago, ¿en España comemos bien? ¿O en esta locura que nos hemos metido de tiempo, trabajos y tal, comemos cada vez peor?
No, bueno, en casa no sé cómo come la gente, yo sé cómo come la mía. Pero que en los restaurantes hay mucho nivel. En los restaurantes cada vez en España hay muchísimo nivel. Yo recuerdo 20 años atrás que encontrabas, decías, bueno, a ver, ¿dónde voy a comer en el barrio? Y en el barrio habían dos buenos. Pero es que ahora sales a la calle y dices, bueno, es que ese está mal, ese no está mal, aquel tampoco está mal y aquel está mejor. Entonces hay mucho. Yo creo que hemos subido muchísimo el nivel en los últimos años en España. En los últimos 20 años ha pegado un subidón tremendo. Uh-huh. Yo creo que estamos en los mejores del mundo, ¿eh? Sinceramente, y he vivido 4 años en Tokio.
Bueno, pues eso es una buena noticia para nuestro orgullo, que no está mal. José Carlos Fuentes, chef, sobre todo de vocación, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.